I'm turning now to Paul's letter to the Colossians, chapter 3 and verse 8.
Ahora voy a leer de la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 3, Colosenses 3, versículo 8. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y sigue. Y el título de esta predicación es Renovación Progresiva. Y vamos a ver los versículos 8, 9 y 10. Tenemos una palabra todavía tenemos que ver del versículo 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza. Y luego al final del versículo, avaricia, que es idolatría. Así que nuestro primer punto es sobre este asunto, es de desear. Este es el punto, el deseo. Avaricia, ¿qué es idolatría? Y esto es algo interesante. La avaricia, dice el apóstol, que es una forma de idolatría. Y los creyentes tienen que mortificarla, hacerla morir, quitarse de esto. Ese es el lenguaje que se usa. Desear o realmente añorar. Que la satisfacción de nuestra persona venga de las cosas, de posesiones, de la materia, de la riqueza. Esto es lo que nos satisface. Algo más de satisfacción que lo que nos da el Señor. Esto es lo que está hablando el apóstol como idolatría. Esto es parte de nuestra vieja naturaleza. Está en cada ser humano un deseo de más. Avaricia. Y la sociedad en estos días es tan materialista que los cristianos jóvenes están bombardeados con estas cosas materiales y este deseo por estas cosas materiales. Y una voz dentro de ellos dice: si yo solamente pudiera parecer exitoso y que estoy bien ante los ojos de mi familia, entre mis conocidos, entre mis pares, si solamente yo, dice esta voz, pudiera tener una casa más grande, un coche superior, y yo pudiera aparecer exitoso. Y esto es avaricia. Así tenta Satanás y Satanás nos tienta a reenfocar nuestros objetivos y a desear más. Y esto tiene un tremendo efecto en muchos creyentes cristianos que no pueden limitar y mortificar estos deseos. Está bien desear un mejor equipo, una mejor vida para tu familia y una casa adecuada y todas estas cosas, pero hay que mantener un balance y no hay que estar atrapados por la avaricia. Oh, yo quisiera algo más, algo especial, algo que me glorifica a mí. Cuando yo era un joven, las iglesias en el centro de Londres, aquí, las iglesias más grandes, todas ellas fueron vaciadas, aunque había más cristianos afuera de las iglesias. Estoy hablando de los 50s o los 60s, 70s, y aquellos tiempos había más cristianos. ¿Y qué pasó? Que las iglesias del centro de Londres, donde la población era más densa, ahí las iglesias empezaron a vaciarse, y era una observación común que, con una o dos excepciones, con algunas congregaciones, todas las iglesias del centro de Londres estaban en problemas, solamente estaban soportadas por estaban teniendo problemas porque nada más estaban sosteniendo las misiones. Y eso tuvo que ver con la migración de las personas después de con la guerra y la reconstrucción de las casas. Estas cosas cambiaron, y luego al mismo tiempo hubo una tremenda tendencia para mudarse a los suburbios. Así que tenías iglesias muy famosas que tenían congregaciones muy grandes, que solamente cerraron y usualmente y eventualmente desaparecieron. Pero siempre hay esta tendencia para que la gente quiera aparecer mucho más exitosa y quisiera tener una casa superior y progresar en este sentido. Y quisiera tener mejor esto, otro. Y es todo esto es algo que para ellos está antes del Señor, antes de nuestro llamado. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto porque la vida es muy difícil. Y es muy difícil conseguir una casa en el centro de Londres. Y naturalmente habrá una tendencia para ser llevado fuera por un cuarto más grande. Y hay, aunque es legítimo y es una razón legítima, hay una gravitación para irse afuera. Hay que ser muy cuidadoso para que esto no se repita aquí entre nosotros. Cuando pasó la primera vez, esto era la avaricia. Cuando las iglesias se vaciaron, la gente no pensó. ¿Qué es lo mejor? Ellos pensaron que es lo mejor para mí, qué es lo mejor para mi familia, y eso es lo que contó, no la causa para el Señor, no el Señor. Así que yo tenía que mencionar esto: la avaricia, ¿qué es idolatría? Así que hay que estar vigilantes por la avaricia. Es parte de la naturaleza anterior, querer más y no restringirnos. Y olvidar la modestia y ser razonables. Y tenemos que ser cuidadosos como creyentes. Pero paso al versículo 8. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. Y aquí hay un pasaje realmente importante. ¿Sí? Porque si lo ves superficialmente, puedes pensar que el apóstol se está repitiendo a sí mismo. Pero él no lo está haciendo. Aquí hay cinco departamentos de una mala personalidad: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y hay aquí que dar alguna explicación, porque esto es profundo y muy valioso para nosotros. Y cada término se refiere a una área distinta de nuestro temperamento. Antes de que yo trate con estas cosas, el apóstol dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Mortificar era el primer término, ahora es dejad también, como echar fuera, como si uno se echara fuera sus ropas. Esto es un lenguaje que nos debe animar muchísimo. Si yo como cristiano tengo algún temperamento y tengo que ver estos detalles, yo me avergüenzo a mí mismo y si me porto muy mal, si yo me porto así, ¿puedo realmente echarlo fuera? Solamente puedo dejar, hacerlo morir. ¿Suena así de fácil? ¿Se puede no hacerlo más? No se tiene que convertir en una cosa que tiene que ver con la vida diaria. Es algo que tengo que hacerlo todos los días. Y el apóstol dice, sí, hay que hacerlo así, quitárselo todos los días. El creyente lo puede hacer por el poder de Dios. Este es el privilegio que tenemos como creyentes. Y también es su deber que mientras oras al Señor y estás apagando este fuego y lo apagas te lo quitas, Él te ayudará y te habilitará para que puedas llevar esto. El mundano, que está infectado igualmente con la naturaleza pasada, de hecho es todo lo que tiene el mundano. Estas características de temperamento lo dominan. Él tiene un trabajo mucho más pesado, pero tú eres un creyente. Y el lenguaje que está usando aquí es de que esto es algo fácil. Pero ahora, como si fuera simple, y no quiero exagerar, pero ahora dejad también, quítense, ya no lo hagas, es lo que dice el apóstol. Si eres un creyente que ora al Señor, si eres un convertido, tú puedes, con su ayuda, y debes hacerlo. Y aún así hay un problema aquí en el versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Pero Pablo, ya las dejé, ya me las quité, podemos decir. Hay que ver el versículo 9. No mintáis los unos a los otros diciendo que ya se han quitado de estas cosas, con todas estas, con estos hechos malignos. Recordemos nuestro estudio bíblico. Parece que haber una contradicción, pero las dos cosas son ciertas. Me la he quitado, pero aún así tengo que dejar, o tengo que mortificar esto, que tengo que seguir quitándomelo. Me he arrepentido de estos pecados. Como si fuera, yo he llorado delante de Dios y he renunciado a ellos y me he arrepentido de todos estos pecados y Dios los quitó. Él me perdonó mis pecados para siempre. Ya se han ido estos pecados. Él me ve ahora vestido en la justicia de Jesucristo. Yo ya me los quité. Y aún así, la naturaleza pasada sigue ahí. El pecado residual, la naturaleza vieja, sigue allí. Y clama para expresarse. Y propone que los viejos pecados vuelvan. Y ahí están los movimientos del pecado, los movimientos de la naturaleza vieja, siguen ahí, pero y aún así podemos decir que aunque ya me he quitado estos pecados, necesito seguir quitándomelos día tras día. Así que ahora seguimos en el pasaje, versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, y le sigue las cinco áreas de un temperamento maligno. Ira, la palabra se refiere en el griego como un enojo que está muy arraigado y continuo. Una ira continua en contra de algo o alguien. Es un sentimiento que se quedó allí, una sensación que se quedó ahí. La primera palabra, ira, se refiere a eso. Llegaste a un estado en el que tú estás enojado. No has hecho nada, no has dicho nada, solamente se está ebulliendo, está hirviendo dentro de ti. Es horrible. Es re realmente repugnante, es la naturaleza pasada. Todo mundo está infectado con esto. Tú la renunciaste a ella en la conversión. ¿No sabías que por el poder de Dios ahora puedes quitarte estas características de temperamento? Arrepiéntete, amigo. Hay que mortificar esto. Hay que luchar cualquier cosa que pensabas hacer o decir. Hay que buscar la ayuda de Dios y su bendición. Hay que reemplazar estos sentimientos. Si es en contra de tu esposo o tu esposa, ayuda, pide por ayuda, por apreciación para tu esposo o esposa, y también por acción de gracias y reconocimiento de virtud y de amor en esta otra persona. Esta indignación es parte de lo contaminado que es nuestra naturaleza vieja. Y luego viene enojo, que es otra forma de ira. El griego sí viene de la figura o del término que significa como en un movimiento brusco, como como si fuera una erupción de enojo. Es una imagen que nos remite a que tenemos músculos emocionales débiles. Y es realmente vergonzoso que tengamos estas erupciones de enojo, pero necesitamos hacerlas morir. Y necesitamos parar, necesitamos mortificarlas. Y como por así decirlo, apagar este fuego. Ahí está, entonces, la semilla plantada del enojo, y también está también el enojo que irrumpe repentinamente. ¿Qué lo causa? Bueno, es el pecado y nosotros podemos hacerlo morir. Y luego llegamos a malicia, el tercer término. Esto es algo distinto. La malicia se refiere a algo de la mente. Es en el nivel de lo que uno puede ver. Es realmente la naturaleza contaminada que teníamos. No estás furioso. No hay una erupción de enojo, pero hay una especie de hostilidad callada que se quedó allí y que está emanando malicia. Y esto es muy, muy peligroso para el creyente. Y uno para el cristiano puede estar pensando, hoy esta persona me hizo esto y yo puedo hacer esto y esto otro. Hay algunas veces en que este término se traduce como una especie de maldad, pero es o travesura, pero no es suficiente. Y esto puede llevar a algo como los celos. Y esto es el origen de esto es nuestra naturaleza vieja que nos lleva a esto. Y luego blasfemia. Bueno, la palabra en inglés tiene que ver con insultos para Dios, pero la palabra en griego, como se usa en la literatura griega, es insultos a Dios o los hombres, si es el hombre el que tiene aquí el apóstol en mente. Es un tipo de temperamento que se expresa en los insultos a los otros. Y luego está la quinta área, palabras deshonestas de vuestra boca. La traducción aquí da la impresión de que se trata de obscenidades, pero no necesariamente, sino a cualquier forma de lenguaje. Es el abuso del lenguaje. De hecho, en la traducción en español, la traducción es más cercana al original, palabras deshonestas. Es un ataque deshonesto en contra de otras personas que está diseñado para herir. Y aquí están las cinco áreas de este temperamento que el apóstol Pablo nos está dando, que tenemos que mortificar. No puedes encontrar en la literatura humana una descripción tan sofisticada como esta. Y todo esto es de nuestra naturaleza vieja. Una persona puede ser un creyente y puede hacer morir estas cosas y conquistarlas. Y luego, de repente, por la dejadez espiritual o por no estar atento a la palabra, por estar ahí tentado por el enemigo también, el enemigo, estas características del temperamento que estaban escondidas en nuestro temperamento de repente irrumpen. Así que nosotros tenemos que conquistar estas áreas de nuestra vida. Nosotros no estamos completamente inmunes a estas cosas. Nuestra naturaleza vieja puede reexpresarse. Y por eso tenemos que ser vigilantes. Y tenemos que mortificar estas características de nuestro temperamento. Ahora voy al versículo 9. Y el apóstol Pablo comenta sobre estas líneas. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. La integridad es vital para el cristiano. Yo recuerdo escuchar un sermón y en la superficie sonaba muy negativo, pero era muy poderoso, y ahí el predicador tocó una variedad de escrituras, una tras otra, indicando que Dios odiaba las mentiras. Cuando tú pones todos estos versículos juntos, es muy poderoso. Y a veces perdemos de vista esto, de cómo Dios odia la mentira. Quien mienta, no, quien mienta mañana a cosas a este libro, estará maldito. Es lo que leemos en el último versículo de Apocalipsis. Esto puede llevar a que se quite la bendición y la alegría, el gozo de tu vida cristiana si dejas que la mentira haga nido en tu vida. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Estás incluso engañando al Señor en la conversión, en tu arrepentimiento. Tú te quitaste la mentira, te arrepentiste de esto y le rogaste al Señor y le prometiste que ibas a dejar estas cosas. Y aquí dice el apóstol, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. O sea que ya ustedes se despojaron de esto, renunciaron a esto. Hay que mortificar la mentira. Viene en formas y en varios tamaños. Las mentiras are realmente bastante variadas. Excusas, las exageraciones son mentiras. Las promesas superficiales que no, en realidad no tienes pensado cumplir. También negaciones son mentiras. Mentiras directas, indirectas. Queridos amigos, esta es una guerra que tenemos que lidiar contra la mentira. Y mientras vemos estas cosas, nosotros debemos que todas estas características de un temperamento de nuestra naturaleza vieja, tenemos que quitárnoslas, tenemos que dejarlas. Así que nosotros procedemos hasta este versículo 10, porque es realmente de gran ánimo para nosotros. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen de lo que creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Primero que nada, este versículo habla de renovación progresiva. Que ya te has puesto el nuevo hombre. Y luego ahí, que estamos revestidos del nuevo, que es el tiempo presente. Se va renovando. Cuando dice se va renovando, es una cosa continua en el tiempo presente hasta el conocimiento pleno. Como resultado, diariamente eres renovado en conocimiento pleno. Así que es una renovación progresiva que está continuando en nosotros. ¿Por qué en conocimiento? Si yo me quito, si yo me despojo de ciertos pecados, ¿por qué el apóstol Pablo dice, esto significa que tú eres renovado en conocimiento? Bueno, porque al quitarse el pecado, al despojarse de él, te causa que tú te bañes, por así decirlo, en conocimiento. Déjame hacer algunas sugerencias aquí. Mientras te despojas de los pecados, de las expresiones de la naturaleza vieja, Eres ahora alguien que conoce más. Tienes una mirada más profunda de tu naturaleza. Ah, vieja. ¿Cómo pude haber hecho esto? ¿Cómo pude decir esto? ¿Cómo pude dejar que esto continuara? Esto ya lo había hecho en el pasado y se ha apoderado de mí. Y lo he hecho repetidamente. Y tienes una mirada, un entendimiento de la contaminación de la naturaleza vieja. Y mientras te vas renovando, con la ayuda de Dios, cuando te despojas de estas cosas, ahora tienes una especie de torrente de conocimiento que viene a ti después de esto. Ahora me entiendo a mí mismo más. Sé mi naturaleza humana, vieja, en mí, que habita en mí. Yo he sido un cristiano por 60 años, puedes decir. Pero y yo sé progresivamente, cada vez más, cómo esa naturaleza vieja me afecta y estoy incrementando en conocimiento y en mi entendimiento de estas cosas. Y también eres incrementado en conocimiento del poder de Dios, por supuesto. Nunca me había dado cuenta de que yo podía despojarme de esto, de que Dios me ayudaría en ahora que yo lo estaba haciendo. Él proveía de la fuerza. Cada día, caminando con Él, despojándose de estas características de la vieja naturaleza, yo aprecio cada vez más el poder de Dios. Y luego hay más conocimiento para ti. Yo aprecio las consecuencias de estas virtudes. Porque el pecado, si es una práctica, nosotros, cuando la despojamos, podemos ser usados por Dios. Y la gente ha sido atraído a mi testimonio. Y mi familia ha sido hecha mucho más dulce. Nuestra relación ha sido endulzada y yo puedo ver las consecuencias de estas virtudes y el efecto. Y también puedo tener una luz especial de la palabra de Dios y apreciar las doctrinas. Ser mucho más profundo en verdad. Ser renovado hasta el conocimiento pleno es una gran promesa. Revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y este es un proceso que continúa. Y luego viene la seguridad de esto. Conforme a la imagen del que lo creó. Tenemos un poco de tiempo solamente, pero vamos a ver el versículo 11. La calidad de los creyentes. No puedo tardar mucho en esto. Pero es importante verlo, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Qué gran declaración del apóstol, donde no hay griego ni judío. Podemos pasar todo nuestro tiempo expandiendo en esto. No hay diferencia en la iglesia de Cristo entre judío o gentil. Como sabes, en el siglo XIX hubo una enseñanza en las iglesias de Cristo que nosotros llamamos el dispensacionalismo. Y como parte de esta enseñanza está la idea de que los judíos, como pueblo, serán de nuevo seleccionados para tener la bendición de Dios y ellos dominarán el mundo desde Jerusalén. Y muchos verdaderos cristianos y maestros enseñan esto, pero nosotros no creemos en esto. Esta es una cosa moderna, muy popularizado en el siglo XIX, porque la escritura constantemente dice que en la iglesia de Cristo no hay diferencia entre judío y gentil. La iglesia de Jesucristo es para todos los elegidos, los judíos salvados y todos los gentiles elegidos y salvados. Aquí está la declaración final de Dios. Jesucristo en estas cosas, donde no hay griego ni judío, no hay superioridad de uno sobre el otro, No hay cosa especial de uno sobre el otro. Todos nosotros somos el pueblo de Dios. Circuncisión ni incircuncisión, los derechos judíos y las ceremonias se acabaron. El mensaje fue cumplido en Jesucristo. Bárbaro ni escita. ¿Qué ejemplos que está utilizando aquí el apóstol? Los bárbaros. Estas personas nómadas que estaban en la guerra, y los escitas que estaban en Asia, también mencionados aquí, sin ley, está muy debatido si vinieron de Siberia o de Irán, pero eran hombres de guerra y poderosos, y hubo una raza de gobernantes, bávaro ni escita. Y todos ellos que estaban llevados por la búsqueda de poder. Pero no, en la iglesia de Cristo no hay búsqueda de poder, ni no hay diferencia. Todos somos una raza. Siervo ni libre. No hay imperialismo para nada en la iglesia de Cristo. Cristo lo es todo y en todos. Y esto nos lleva a la conclusión, queridos amigos, casi de regreso a la avaricia. No se trata de la casa, o del coche, o de la posesión, o de la riqueza que la que importa. No se trata si tenemos hijos maravillosos y una familia especial. No se trata de nuestras posesiones, es si tenemos a Cristo. Y si somos todos uno en Cristo. Cristo y su llamado. Y su servicio es todo para nosotros. Complacerle, obedecer sus mandamientos, servir a su causa, servir a Cristo y su presencia, tenerlo dentro de nosotros. Nosotros pensamos en Él más que en cualquier otra cosa. Tenerlo en nuestros corazones, nosotros le amamos más que cualquier otra cosa. Y para tenerlo en nuestra voluntad, tú le sirves antes que a nadie más. Tener a Cristo, tener Cristo es todo y en todo. Bueno, estos son los versículos para nosotros en esta mañana.